Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Sentamos. Queridos hermanos, al escuchar... ¿Se oye? Al escuchar esta canción que acabamos de cantar, el resucitó, pues uno siente que el mensaje de Jesucristo fundamentalmente es este: resucitó, la resurrección. Porque la resurrección nos libera a todos nosotros de la frivolidad de la vida. Si Jesucristo no ha resucitado, vanitas vanitatum et omnia vanitas, vanidad de vanidades y todo vanidad, vanidad. ¿Por qué? Pues porque el sinsentido de las cosas, el absurdo de la vida, el no saber el qué, ni para qué, ni por qué estamos aquí, ni por qué hemos venido, ni por qué nos han traído a este mundo sin pedirnos permiso, estaría patente. Lo podríamos ver, lo podríamos sentir en lo profundo de nosotros mismos. Por eso la resurrección, si no existiera, habría que inventarla. Porque verdaderamente la vida del hombre sin esa resurrección sería pues la frivolidad total. Pero no, dice San Pablo, Cristo vive, Cristo ha resucitado. Y en esa resurrección pues todos nosotros adquirimos vida, alcanzamos vida y damos sentido a cada uno de los momentos de nuestra vida. Porque la resurrección da el sentido más profundo de todos, que es, pues qué sé yo, pues la esperanza. Vamos a llamarlo así. Sin resurrección, ¿qué esperanza hay? ¿Esperanza de qué? ¿Esperanza para qué? Claro que hay esperanzas humanas. Claro que hay cosas humanas, claro que hay, pues, deseos humanos, actitudes humanas. Hay mucha gente que no cree en Dios ni cree en nada y sigue viviendo. Y tiene sus esperanzas, evidentemente. Pero bueno, cada uno se conforma con lo que es. Cada uno vive como vive. Y si a ellos les va bien, pues gloria al Señor. O no gloria, depende. Pero el mundo, la humanidad, sin la salida de la vida, de la esperanza, hacia alguna parte que es mejor, hacia alguna parte que tiene sentido, hacia algo que recobra la unidad profunda de lo humano, pues la verdad es que no vamos a ninguna parte. No sé cómo suena a vosotros esto. A mí me suena totalmente real, totalmente realidad, totalmente Cristo ha resucitado, pero así físicamente. Hoy hay muchos predicadores y muchas gentes que andan haciendo pues tergiversaciones sobre la resurrección, que no, mira, esto es, hay que entenderlo, no sé cómo, no hay que entenderlo de ninguna forma. Sencillamente resucitó. Y eso es lo que nos dice la palabra, eso es lo que nos dice la Biblia. Todo lo que nosotros podamos hacer desde nuestro intelecto, desde nuestras modas, desde nuestras ganas de sobresalir y desde todo esto, pero ¿usted de qué me está hablando? Resucitó y ya está. ¿Usted sabe lo que es resucitar? Pues estar muerto y volver a la vida. El mismo. Y tal cual. Y no hay otras cosas. No hay otras cosas. No es una creación humana. No es una mitificación. La mitificación porque el hombre necesita. Pues mire, no. Resucitó. Y esa resurrección es la que envía Espíritu Santo. Esa resurrección es la que centra la fe. Y nos hace a nosotros también vivir de esa fe. Y es la que me sirve a mí en la vida cuando lo necesito y cuando no lo necesito. Porque la trascendencia es una cosa muy importante en el hombre, incluso psicológicamente. ¿Qué sé yo? Yo pienso muchas veces en todos esos niños que hoy día se educan sin trascendencia de ninguna clase porque no se les habla nada desde chiquitines. Ni una palabra sobre Dios. Ni siquiera con las imágenes bonitas y bellas de siempre, del niño Jesús, del portal de Belén y de todas esas cosas. No se les educa nada, absolutamente nada en eso. Y claro, el corazón humano, si no se le educa en nada, para eso nos ha hecho Dios comunidad, pues queda embotado, como dice aquí, que no se os embote. No sé dónde, no. Yo lo acabo de leer, o nos lo acaban de leer. Que no se nos embote. Ah, sí, es que estaba en el viernes. Que no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida y todas las demás situaciones que nosotros podemos experimentar, como es esto, la falta de educación, la falta de cariño, el exceso de soberbia y de la vida, el exceso de orgullo y de eso que habla San Juan, que es pues el deseo de la honra, de la gloria, del dinero y de todo, en una palabra, porque eso pues sí que embota la mente. Y entras, lo que decíamos esta tarde, en ese vicio capital que se llama acedia, y entonces es que la trascendencia te da grima, no la quieres. Y vives con una finalidad nada más que intrahumana, intrametafísica, intrahistórica para ti. Pero claro, llega un momento en que se te queda tu propio vacío en las manos y dices, la gente no lo formula así, la gente pues se muere de pena, de asco, se llena de rabia, hace lo que puede o yo qué sé, o aguanta cuando van llegando las situaciones, o aguanta, pero siempre aguantamos desde, no nos damos cuenta la enorme actitud de soberbia que hay en el hombre cuando no está sometido en obediencia a la fe de que hemos sido creados por amor, de que no tenemos autojustificación, sino que la justificación nos viene de otra parte, y de que somos amados. ¿Por qué? Porque no te das cuenta, no se da cuenta uno, pero no se da cuenta uno, incluso llega a creerse hasta que es bueno, pero no te das cuenta de que actúas desde lo más, ¿cómo diría yo?, lo más sustancial del pecado original, desde lo más íntimo del pecado original, que es la soberbia personal de creerte tú por ti mismo autosuficiente, autónomo, autojustificado. Yo, no sé vosotros, pero yo temblaría. En este momento yo temblaría si yo supiera que algún día iba a llegar a eso. O sea, yo temblaría. Santo Tomás de Aquino dice que el hombre así, el hombre pecador, es decir, el que no conoce esto, en cuanto pecador no existe. Y uno se queda, no existe. Es que no existe. Pues tiene rotas sus relaciones umbilicales con la madre, con el Dios que le ha creado por amor. No existe. O sea, está a punto de ser volatilizado. Porque no tiene enganche con ningún tipo de realidad. Por eso, hermanos, pues damos gracias a Dios y damos gloria a Dios de que nosotros, pues, tengamos la sencilla, pequeña y grandísima sabiduría. La Iglesia no tiene otro cometido a lo largo de todos los siglos que anunciar y proclamar que Jesús vive. Es lo único para lo que está la Iglesia en este mundo. No está ni para que seamos buenos, ni para que seamos medianos, ni para salvar al mundo, ni todos esos rollos que nos inventamos. Hacer un mundo mejor, pues hazlo tú. Yo no tengo ganas de hacer un mundo mejor. Yo quiero creer en Jesucristo. ¿Tú quieres hacer un mundo mejor? Pues hazlo, pero no me líes a mí con el mundo mejor. Yo no quiero un mundo mejor. Yo quiero un mundo Jesucristo. Un mundo con Jesucristo. Y ya veremos cuál es el mejor de los dos, el tuyo o el mío. Yo con Jesucristo y tú con el mundo mejor. Pues no, yo solamente quiero ese mundo en que Jesucristo muere y resucita por la salvación de todos y para la salvación de todos. Porque es que los hombres nos inventamos una cantidad de cosas que al final no es nada más que hacer nuestra propia vida, hacer nuestros propios deseos y hacer, pues eso. Tened cuidado que no se os emboten, que se os echa encima de repente. Bueno, esto Jesucristo se lo dice a los que tienen fe, porque los que no tienen fe es que no se les echa encima, es que ya lo tienen encima. Están siempre despiertos pidiendo fuerza. ¿Qué sencillez se necesita para eso, para saber que debemos de estar despiertos, aunque no lo estemos, pero yo quiero estar despierto? Como aquel policía, que un día estábamos Pedro Reyero y yo en un bar con un policía, y nos dice, bueno, uno de los dos me tenéis que confesar, ¿eh? ¿Qué pasa, hombre? Se había confesado pues desde que le pusieron la chapa. Pero, ¿qué pasa? Pues mira, pasa que bueno, que he tenido ciertos avisos por aquí en el corazón, y yo soy policía. Y ser policía quiere decir una cosa, que yo toda la vida he sabido que el jefe es el jefe. Y el que manda, manda. Y yo, pues, he obedecido toda mi vida como policía, porque hay un jefe. Dice, al de arriba, que es jefe, yo se la he jugado muchas veces. Pero hay una cosa que no la he jugado nunca. Es que estoy completamente seguro de que es el jefe. Es el que manda. Y entonces, por si las moscas, dados los avisos que he recibido, yo quiero estar a bien con este jefe de arriba. Así que vosotros me confesáis. Y cuando salíamos Pedro Reyero y yo de aquel sitio, pues íbamos diciendo, pero qué tío más sano. Porque hoy día, solamente reconocer que, sí, mira, yo las he jugado, le he jugado muchas, pero es el jefe. Hay un santo temor de Dios ahí. Hay como una bondad natural que esa viene de Dios y viene del Espíritu Santo de saber, Él es el jefe. Porque lo grave es no aceptar al jefe. Lo grave es aceptarte a ti mismo y desde ti mismo como autónomo, autojustificado, que decía antes. No, no, es el jefe. Y entonces yo me confieso y me pongo a bien con el jefe y digo yo que aunque no se confesara, pero sí, es mejor confesarse, oficial, oficial. Cuando murió, 2 días antes de morir, Concepción Andreu, pues tenía un cuñado, yerno, que el hombre, pues, bueno, él lo decía en público, que había sido un comunista, pero comunista de esos anti-eclesiales y anticoncepción, anti-viejita, que la ha puesto verde todos los días, la ha llamado Beatorra, Lala, todo, todos los que podéis imaginar, todo, absolutamente todo. Y Concepción, ya en los últimos días de su vida, se le quitó el único pecado que le quedaba. Pero que era gordo, que yo se le dije, Concepción, tienes un pecado gordo. No entregas a tus hijos, no entregas a tu familia al Señor. Y 2 días antes de morir me dijo, ya soy pobre, pobre totalmente. He entregado a mis hijos, ya no me interesa ni que se salven ni que estén aquí. Eso ya le pertenece a Dios. Y entonces fue cuando el yerno, que ese tampoco se había confesado desde que cantó la Internacional por primera vez, 60 años antes, pues un día, una noche, al atardecer, pues me dijo que quería confesarse. Quería confesarse. Y entonces yo salí con él, y hablábamos, y hablábamos, se confesó, y bien, me contó toda la vida. Digo, bueno, tampoco necesito yo saber toda tu vida. Ya sé la raíz de la que te has alimentado, y con eso ya sé todo lo que se sigue de ahí. Bueno, y entonces este hombre, cuando así le di la absolución, pero con toda la oración, con toda esto, ¿no? No le dije, bueno, pues nada, no te preocupes, que Dios es bueno, y a pesar de todo, pues no, no, no. Y entonces cuando terminé de darle la absolución, me dice, así me gusta a mí, oficial, que sea una absolución oficial. No me vale con decir que Dios es bueno y que no me va a castigar. No, no, yo soy amante de lo oficial. Digo, mírale, el antieclesial de toda la vida, y lo que le gustaba era una absolución oficial. Eso le daba una seguridad que se parece un poco a la del policía. El jefe es el jefe. ¿No os dais cuenta de la oficialidad del asunto? En ambos casos, lo oficial. Bueno, hermanos, esto nosotros estamos más allá de esto. Es decir, quiero decir, nuestra relación con Dios es más que oficial. Es oficial, pero más que oficial. ¿Por qué? Pues porque vivimos de un santo temor de Dios que se alimenta fundamentalmente de cualquier cosa menos perder la resurrección de Jesucristo. Cualquier cosa menos no sentir en lo profundo de nuestra vida la esperanza de la resurrección. y la esperanza de la vida eterna. La trascendencia es importantísimo. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para que el mundo entienda la trascendencia y para que el mundo entienda esta salvación de Jesucristo para todos. Pero sin agobios, sin agobios de ninguna clase. El juez de la historia es Jesucristo. El que lleva la historia es Jesucristo. ¿Por qué ahora están las cosas así? Pues lo sabemos. Por algo será. Y seguro que no es para mal. Eso nos lo dirán dentro de 200 años. Seguro que no es para mal. Pero a nosotros nos toca vivir este lapso de tiempo así, cortito, 80, 60, 90 años, yo qué sé. Nos toca vivir y lo vivimos, pero lo vivimos en la fe de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser la explicación última y definitiva de todas las cosas. Toda la vida me he pasado explicando a los mejores y más grandes y más actuales filósofos en la facultad, en la universidad, toda la vida me lo he pasado. Y después de toda la vida de enseñar esos filósofos que yo me conozco muy bien porque he dedicado mi vida a ellos, al final, ¿con qué me quedo? Con algo que es metafísico, pero no captable por la razón. Al final me quedo con que resucitó. Y ya está. Y la seguridad de mi vida, la verdad profunda de mi vida, está en eso. Jesucristo resucitó. Decía vuestro paisano Unamuno, bueno, era de la otra provincia, no de esta, de esa amiga vuestra. Porque el otro día, fui a comer con... Bueno, pasé de pasajes de San Pedro a pasajes de San Juan. Hice unas cuantas fotos. Y el señor que lleva en la barca para pasar, pues resulta que yo ya le conocía de hace 2 años. Y entonces, digo, a este le pico yo. Y entonces íbamos para allá y en medio de la ensenada esa, del trayecto de agua, le digo, señor, qué bien se sacan las fotos desde este gasolino. Y ya sabía yo, gasolino, eso en Vizcaya, aquí no se llama, en Bilbao, aquí no se llama gasolino. Ya se lo había yo picado varias veces y siempre cae. Eso en Bilbao, aquí no se llama gasolino. Pues bien, hermano, no sé por qué, ya estoy terminando sin saber dónde iba. A Unamuno, vuestro, eso, uno. Vuestro gasolino, Unamuno, porque era de Vizcaya. Pues este hombre deseaba con toda su alma que fuera verdad que Jesucristo ha resucitado. Y deseaba con toda su alma que fuera verdad lo que su mujer Concha creía y lo que él y su corazón deseaban, que la vida eterna fuera como la pinta la Iglesia Católica, porque nadie pinta mejor la vida eterna que la Iglesia Católica. Pero tenía un problema, que su razón se lo negaba. No puedo entenderlo. Pero lo deseaba con toda su alma. Pero no puedo entenderlo. Y como era tan dependiente de su razón y tan orgulloso y ateo en su razón, desde niño, desde que a los 16 años, ya en la Universidad Central de Madrid, no pudo explicarse algunos dogmas de fe, pues no podía aceptar esa realidad. Se levantaba, iba por el pasillo de la comunión, detrás de su mujer Concha, iba a comulgar, con ganas de comulgar, con ganas de recibir a Jesucristo, y cuando faltaban 2 o 3 para llegar al cura, él se escapaba de la fila. Siempre se marchaba, pero se marchaba rabioso, se marchaba con lo que él llamaba sentimiento trágico de la vida. Su mujer comulgaba y después se ponía junto a él en el banco, así se ponía Concha, con las manos así, y Unamuno la miraba y dice, mírala,
con su Dios. ¡Qué bien se lo pasa! ¡Qué paz y qué tranquilidad tiene! Yo muerto aquí con este, con esta tragedia terrible que tengo. Yo no sé si es verdad lo que yo pienso, pero pienso que, aunque dice San Pablo que nos justifica la fe en Cristo Jesús, yo pienso que a Unamuno le justificó la esperanza en Cristo Jesús, no la fe, por este rollo mental y cacao mental que tenía, pero le justificó la esperanza. ¿Vosotros creéis que la esperanza no justifica? ¿A que sí? Le justificó la esperanza. Padre eterno, aquella oración que él pone en su epitafio. Pues qué, qué cosa más bonita que esa. Vengo aquí deshecho del duro bregar, le dice al Padre Eterno en el epitafio. Entonces, justificado por la esperanza, justificado por el deseo. El deseo es muy importante, ya lo decía San Agustín, pero no quiero seguir reflexionando ya, pues si no me alargo mucho. Pero hermanos, sobre nosotros la fuerza de la resurrección profunda de Jesucristo cae. Y ahora vamos a hacer esta efusión del Espíritu para que esta resurrección y esta fe profunda llegue a lo hondo de nuestros corazones.